navíos a escuchar la palabra del Señor. Después Lázaro nos dijo, ¿verdad?, cuál era la palabra que tendríamos que escuchar. Esa palabra que es viva y eficaz. La palabra del Dios vivo que nos llega al corazón y que puede transformar nuestra vida. Y yo en ese momento no sabría quién tenía que decir la misa por la tarde, pero pensaba que bien le va a venir al que tenga la Eucaristía con las lecturas que tenemos que hacer el sábado, que era la lectura en torno a la visita de Salomón a Gabaón. Pero las lecturas se cambiaron. Lázaro sí que lo había marcado bien, pero marcamos otras lecturas y no se leyeron esas lecturas. Pero qué bien, ¿verdad?, esa lectura en la cual el Libro de los Reyes nos narra esta visión que tuvo Salomón en Gabaón. A lo mejor nos situáis bien y nos recordáis bien un poco la situación, ¿verdad? David murió hacia el año 970 a.C. Le sucedió su hijo Salomón en el reino. En aquel momento, ¿verdad?, Israel no tenía todavía un templo. No había en Jerusalén un templo consagrado al Señor. La ciudad de Jerusalén había sido una ciudad jebusea hasta los días de David. Y el Arca de la Alianza, ¿verdad?, el signo de la presencia del Señor en medio de su pueblo, había sido trasladada por David a Jerusalén. David se había hecho ya una buena casa de cedro, no un palacio, nunca tuvo un palacio David, pero una buena casa de cedro. Y desde la casa de cedro debía contemplar a una cierta distancia cerca, ¿no?, al Arca del Señor que estaba todavía en una tienda de beduinos. Y el rey, ¿verdad?, debía sentir una cierta vergüenza de pensar, ¿verdad?, yo tengo una casa preciosa, tengo una buena casa, pero el Arca del Señor, el Arca de la presencia del Señor en medio de nosotros, está en la tienda de pastores, en la tienda de beduinos. Y se propuso en su corazón construir un palacio, un templo para el Señor. Se lo hizo saber al profeta Natán, le dijo, tengo la intención, tengo en el corazón la idea de construir un templo para el Señor. Y el profeta Natán en aquel momento le dice, lo que tienes en tu corazón, hazlo. Pero el Señor le corrigió al profeta Natán aquella misma noche y le dijo, dile a mi siervo David, en resumidas cuentas, tú no me vas a construir a mí una casa, soy yo quien te va a construir una casa para ti. Tu reino permanecerá para siempre, pero tú no me construirás a mí la casa, sino que me la construirá tu sucesor. Salomón, lo sucedió en el año 970, no había templo en Jerusalén, aunque el Libro de las Crónicas nos dice que David lo dejó todo preparado, dejó los ladrillos, por decirlo de algún modo, todo el material preparado para la construcción del templo del Señor en Jerusalén. Pero a poco tiempo de subir al reino, ¿verdad?, Salomón subió a una pequeña ciudad de Gabaón, 7, 8, 9 kilómetros al noreste de Jerusalén. Desde una cierta altura se contempla el alto de Gabaón, ¿no?, para ofrecer sacrificios al Señor. Y nos dice el Libro de los Reyes, lo veíamos ayer, ¿no?, que Dios se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras, lo que quieras. No había límite, ¿verdad?, al ofrecimiento ni a la oferta del Señor. Yo digo, ¿verdad?, en aquel tiempo cuántas cosas podría haber pedido aquel joven rey, ¿verdad?, el dominio del mundo, qué sé yo, todo lo que no había límite. Pero aquel joven rey, ¿verdad?, era sabio y prudente. Le dijo al Señor palabras como estas, ¿verdad? Yo soy un chico, catón, dice el texto en hebreo, ¿no?, pequeño, que no sé gobernar, que no tengo inteligencia para gobernar a ese pueblo. Dame un corazón prudente, dame un corazón sabio, dame un corazón dócil para poder gobernar a este pueblo que tú me has encomendado. Así están las traducciones. Pero yo lo he explicado muchas veces en mis libros, lo he dejado, ¿verdad?, como el texto del Libro de los Reyes dice dos palabras solamente. Da a tu siervo lev shomea. Lev es la palabra corazón, shomea es el participio del verbo shema, que significa escuchar. Da a tu siervo un corazón oyente, un corazón que escuche, un corazón que acoja la palabra. Porque si acojo tu palabra, de tener la prudencia, tener la seguridad y la docilidad para gobernar a tu pueblo. No hay otro camino en verdad, ¿verdad?, más que escuchar la palabra del Señor. En la Biblia, la actitud fundamental del hombre frente a Dios es la escucha. Si el hombre no escucha, adorará al Dios que quiera o al Dios que él mismo se haga. Como el hombre no será capaz de abrir los oídos para escuchar la palabra de Dios, adoraremos a miles de ídolos complacientes, ¿verdad?, que nosotros los vayamos haciendo por el camino. La actitud fundamental es la escucha de la palabra de Dios. La palabra Shema fue como un trompetazo en los oídos de Israel desde el principio. No sé si recordaréis, ¿verdad?, como en el libro del Deuteronomio aparecen estas palabras que vamos a citar ahora. El libro del Deuteronomio, por explicarlo en los términos, tiene tres grandes discursos de Moisés, con los cuales se despide. Los que hemos estado en la tierra de Israel, ¿verdad?, y en el Monte Nebo, ahí en el Monte Nebo se despide de su pueblo. Un primer discurso hace un repaso de las dificultades del camino a lo largo de la marcha por el desierto. El segundo discurso comienza con estas palabras: Shumá Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Y sigue diciendo palabras como estas, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda tu vida. Graba estas palabras en tu memoria, repíteselas a tus hijos, estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado, es decir, siempre, siempre. Cuando la Biblia veáis, ¿verdad?, pareja de contrarios, significa la totalidad. Siempre, siempre. Y recuerda a los hijos de la condenación, ¿verdad? Vais a entrar en una tierra que no conocéis, una tierra en la cual se adoran a muchos dioses, una tierra donde vais a encontrar casas que no habéis construido, pozos que no habéis excavado, viñas que no habéis sembrado, árboles que no habéis plantado. No olvidéis nunca al Señor, no olvidéis nunca al Señor, al Señor de la alianza, al Señor, ¿verdad?, que ha hecho una alianza de amor y de sangre con cada uno de vosotros y con todo el pueblo de Israel. Nunca lo olvidéis. Shema, escucha, escucha. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Sabéis que en la Biblia el corazón significa un poco la totalidad del ser humano. Significa la memoria, la inteligencia, la libertad, los instintos, los sentimientos, los afectos, las emociones. Con todo eso tenemos que amar al Señor. Y la palabra alma significa en la Biblia con frecuencia la vida, con toda la vida, con todas nuestras fuerzas, con todas las que tengamos en cada momento de nuestra vida. Escuchar bien. A esto estamos llamados, ¿verdad? A amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. A eso estamos llamados. La actitud del hombre realmente tiene que ser la escucha. Si vais repasando un poco la historia de Israel, ¿verdad?, es la historia de una no escucha. El pueblo no ha querido escuchar nunca la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, verdad, los que habéis seguido mis cursos de Biblia, habéis oído decir cómo Jeremías pudo resumir toda su predicación, sus 40 años de presencia y de predicación al pueblo de Dios, con palabras como estas? No han querido escuchar. Nadie ha querido escuchar. Nunca han querido escuchar. Este es el pueblo que no ha querido escuchar. Hemos andado siempre, ¿verdad?, como ovejas errantes, de campo en campo, de flor en flor, de al campo al continente, ¿verdad?, siempre andando, buscando otras cosas, ¿no?, sin encontrarnos nunca de frente con la palabra de Dios. Nunca hemos querido escuchar, nunca hemos tenido tiempo para sentarnos ante Dios para decir: ama al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Si de ahí damos un salto al Nuevo Testamento, podríamos recordar una montaña, la montaña del Monte Tabor, ¿verdad?, donde Jesús un buen día arrastró a tres de sus discípulos, como en un momento determinado aparecen en la escena Elías y Moisés, los representantes de los profetas y los representantes de la ley, y como en un momento determinado desde la nube suena una voz que dice: ese que veis ahí, ese que está ahí es mi hijo, mi amado hijo, y añade una sola palabra: escuchadle. No hay más camello ni más camino que la escucha de la palabra del Señor. La palabra que se ha hecho carne, ¿verdad?, nos ha salido al encuentro para que nosotros escuchemos, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y todo esto nos lleva, ¿verdad?, al Evangelio que tenemos ahora, que acabamos de leer. Estábamos en el sermón de la montaña, ¿verdad?, también un buen día Jesús se arrastró a los discípulos y a la multitud, a la gente, hacia una pequeña humilde, desde la cual Dios nos va a hablar de un reino que no tiene ni fin ni confín, que nos va a hablar, ¿verdad?, digamos, quiénes son los destinatarios del reino que predicaba. Seguramente recordáis todos, y cada uno de nosotros recordamos, cómo las primeras palabras públicas que los evangelios han recordado de Jesús son estas: convertíos, porque el reino se acerca, porque Dios está a punto de llegar. No es el reino el que llega, el que llega es el rey. Dios quiere ser el rey de nuestra vida, el rey de vuestra vida, el rey de mi vida, el rey absoluto de todos nuestros corazones. Es el que llega, ya que tenemos que abrir de par en par el corazón. Pues bien, Jesús, ¿verdad?, ahí comenzó en ese sermón de la montaña con palabras de felicidad. 8 bienaventuranzas, ¿verdad?, o 9, dependiendo de las distinciones que hagamos, ¿no? Felices los pobres, bienaventurados los pobres, dichosos los pobres, dichosos los afectivos, dichosos los ambientes. ¿Cómo sonarían, verdad, estas palabras la vez primera que fueron oídas? ¿Sois capaces de situaros en aquella montaña? ¿Somos capaces de situarnos en aquella montaña? Está sentados en cuclillas, ¿verdad?, tenía un maestro, un joven rabino de Israel, un joven rabino de Nazaret, desconocido, ¿verdad?, hasta esos momentos, que comienza a hablar diciendo, ¿verdad?, Esreana Oeja, ¿no?, felices los pobres, bienaventurados los pobres. ¿A quién se le ocurre, verdad?, proclamar bienaventurados a los pobres, y a los afligidos, y a los hambrientos, y a los que sufren? ¿A quién se le ocurre proclamar todo esto? ¿A quién se le puede ocurrir? Nosotros diríamos por el contrario, felices los ricos, felices los que tienen todo, ¿verdad? Felices los que dominan al mundo, felices ellos, ¿no? Y no nosotros los pobres. ¿De qué cosa, verdad? Con estas palabras fue marcando a los ciudadanos del reino de los cielos. Aquí es verdad que se han abierto a la acción de Dios, en los cuales Dios va a reinar de una manera muy especial, en los pobres, en los humildes de la tierra, en los que no tienen absolutamente nada. Lo extraño, verdad, es cómo San Mateo, a la hora de componer este sermón de la montaña, añadiera estas palabras que ahora acabamos de leer, ¿verdad? En torno a vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Qué palabras tan extrañas, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir de estos pobres, de estos hambrientos, de estos afligidos, de estos limpios de corazón, que van a ser la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Cómo se puede decir, verdad? Pues es lo que dijo Jesús, es lo que dijo Jesús. No es lo que nosotros pensemos ni nosotros queramos. Son esa gente sencilla, son estos pobres de la tierra los que se van a convertir, por arte de gracia, por arte de la gratuidad, en los destinatarios del reino de los cielos y los que van a llevar el reino de los cielos a los demás. Yo lo hago notar en el libro sobre el sermón de la montaña, ¿verdad? Porque es muy importante notarlo. Que aquí no se trata de una orden de misión, que no se trata de ay de mí sino evangelizar, que no se trata, ¿verdad? Vosotros seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, que no se trata de no podemos no hablar de lo que hemos visto y oído. Que se trata de que vosotros sois la sal de la tierra, ya sois la sal de la tierra, ya sois la luz del mundo. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que sin la presencia de los discípulos de Jesús, sin la presencia de esta gente, ¿verdad?, el mundo estaría en la misma situación que un alimento al cual no se le ha puesto sal. Es decir, no estaría o no sería sabroso al paladar de Dios, al gusto de Dios. Es la presencia de los discípulos lo que hace, ¿verdad?, el mundo agradable a los ojos de Dios. Es la presencia de los discípulos de Jesús lo que hace agradable toda esa presencia de los hombres ante el Dios, ante el Padre, ¿verdad? Es la presencia. Qué cosa, ¿verdad? Apenas nos podemos imaginar. Yo diría, ¿verdad?, como en las cartas pastorales, las cartas a Timoteo y Tito, se define la alegría cristiana como una vida hermosa. Aquí se nos habla, ¿verdad?, de que vea la gente vuestras buenas obras. El texto griego no habla de vuestras buenas obras. El texto dice kalá erga, las bellas obras, las bellas obras. Kalos, kalé, kalo significa en griego bello, hermoso, ¿verdad? Activo, agradable, ¿no? Esta vida hermosa es la que debe llamar la atención de todos los hombres. Se trata de vivir vidas provocativas, vidas llamativas, vidas que llamen la atención, ¿no? Vidas que, ¿verdad?, que hagan interrogarse a los hombres, que tienen estos hombres. ¿Por qué se quieren? ¿Por qué se aman? ¿Por qué se perdonan? ¿Por qué se lavan los pies los unos a los otros? ¿Por qué? ¿Qué tendrán estos hombres, verdad? Vidas hermosas, vidas hermosas. Yo he recordado a lo mejor 100 veces en mis predicaciones, en mis escritos, una frase que yo no sé de quién es, porque no lo recogí, no. Lo que tú eres habla tan alto que no puedo oír lo que tú dices. Es tu vida la que habla, ¿verdad? Es una que se convierte en una palabra poderosa para mí. No necesito oír tus palabras, no necesito oír tu mensaje. Es tu propia vida, ¿verdad?, la que es una palabra para mí. Y Gandhi lo definió también de una manera muy bella, ¿verdad? Una rosa no necesita predicar. La fragancia es su sermón. Una rosa, ¿verdad?, esparce fragancia. No necesita decir absolutamente nada. San Pablo también habló del buen olor de Cristo. Ser buen olor para Cristo, ¿verdad? Qué palabra y qué expresión tan bella. Buen olor de Cristo. La gente debería, ¿verdad?, olernos al pasar, decir, ese es de Cristo, es de Jesús, sigue a Jesús, ama a Jesús. Es la vida. Es la vida la que tiene que hacer a una predicación antes que la palabra. La palabra vendrá después, el anuncio vendrá después, pero si no vivimos una vida, si Dios no es el rey de nuestro corazón, si Jesús no es el dueño de nuestra vida, ¿verdad?, no haremos nunca nada. Y podremos salir nunca jamás al encuentro del mundo porque llevaremos una idea y no al Señor resucitado. Por eso es verdad, es una cosa grandiosa lo que el Señor nos ha dado, la gracia que el Señor nos ha dado, que nos ha salido al encuentro de la relación carismática, ¿no? Donde hemos encontrado una vida nueva, la experiencia de un Señor resucitado, vivo y glorioso, que está en medio de nosotros, que vive en medio de nosotros, que camina en medio de nosotros. Por eso es verdad, yo creo que esto no deberíamos perder nunca de vista, nunca jamás. Vidas bellas, vidas provocativas, vivas, vidas que interroguen, que hagan cuestionarse a la gente, ¿verdad?, que tendrán. ¿Qué tendrán estos hombres? ¿Qué tendrán estas mujeres? Las mujeres, ¿verdad?, ofrecieron en el momento del cristianismo primitivo un espectáculo grandioso. Tengo la frase de un hombre, un autor llamado Libanios, que decía, ¿qué mujeres se encuentran entre los cristianos? ¿Qué mujeres se encuentran entre los cristianos? y se metían en los gineceos, hablaban, ¿verdad?, de una parte para otra. Me recuerdo, por ejemplo, el de Santa Blandina, la esclava de León, que se dirige a su mujer, a su ama, diciendo: sabes, ama, sabes, sabes, he encontrado a aquel que es la vida, sabes, 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 hay que saber a quién nos hemos encontrado, hay que saber lo que vivimos, hay que saber, ¿verdad?, hacia dónde caminamos. Nos hemos encontrado con el resucitado y eso tiene que cambiar nuestra vida. No se trata de una idea, no se trata de ideología, se trata de vida nueva, la vida en Cristo Jesús. Porque con lo que el Señor nos contagie esta vida nueva y que sea realmente contagiosa para los demás. Gloria al Señor.